Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Tenemos la enorme fortuna de estar conversando en el programa de hoy con un gran destacado del cine uruguayo y brasileño. Él es director de cine, es guionista, director de fotografía, estuvo nominado al Oscar por Ciudad de Dios como mejor fotografía, es director de Artigas La Redota y El Baño del Papa, que se estrenó en 2007 y es considerada su obra prima. Además, estamos hablando que es una persona que cuenta con más de 40 años de trayectoria en el mundo audiovisual y obviamente tiene una vasta experiencia también en el campo de la publicidad. Pero ya hablaremos de eso y mucho más con César Charlone. Bienvenido, César, es un placer.
No, es un placer para mí, señora. Mucho gusto.
Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en el día de hoy. Como había mencionado hace unos minutos en el bloque anterior, yo sinceramente no sé cómo empezar la entrevista, porque la verdad que es un montón lo que tenemos para hablar contigo, ni que hablar lo que son tus proyectos actuales, pero todo lo que es tu trayectoria, que no es poca y no has hecho poco, justamente.
Y bueno, uno se tuvo que ganar la vida, pagar las cuentas, ¿viste? Bueno. Cuatro hijos.
Más allá de pagar las cuentas, yo creo que es una vida bien interesante, porque digo, tú arrancaste muy joven, con 20 años, ya sabiendo un poco lo que querías hacer, pero un poco descubriéndolo a través de un viaje que realizaste a Brasil, y a partir de allí no paraste en lo que tiene que ver con el cine y la fotografía.
Sí, porque en el mundo en el que yo me movía, la fotografía y el cine parecía como una cosa alternativa, ¿viste? No parecía una opción de profesión. Yo había sido criado para que tenía que tener una carrera tradicional, ¿viste? Agrónomo, abogado, economista. Y esas cosas del cine, y eso parecía como un hobby, como una cosa paralela. Y en Brasil, en otra realidad, yo vi que había gente que trabajaba en eso, que uh-huh. vivía de eso, ¿no? Tanto es que una vez en una reunión de jóvenes, adolescentes, estábamos hablando, viste, tirados en la playa hablando, y cada uno de nosotros fue diciendo la profesión que iba a estudiar, y yo dije, bueno, voy a estudiar cine, finalmente había decidido, y una chica del grupo dijo, ay, vos siempre fuiste tan hippie. Y yo pensé, ¿qué de hippie tendrá Fellini, Bergman, Antonioni?
Capaz que, claro, igual la cultura siempre tuvo, si bien hay cultura que es considerada como de élite y, bueno, cultura como más popular, siempre estuvo un poco bastardeada, y no hay que ir muy atrás en el tiempo, obviamente que estamos, lo que vos mencionás, eso de tener una carrera, incluso vos antes de decidirte por el cine, habías considerado ser veterinario, o sea, hacer la carrera de veterinaria.
Estaba cursando facultad veterinaria.
Bien.
Estaba, de hecho, hice preparatorios en el IABA de medicina, porque para veterinaria en aquella época se unificaba todo en medicina. Entré a facultad y fui, no sé, dos meses, una cosa así, ya no tenía nada que ver, ya me fui a Brasil a estudiar.
Pero no es un viaje que hiciste de decir, bueno, me voy a Brasil y listo. En realidad, vos hiciste un viaje previo, de alguna manera te fuiste encontrando con esa idea del cine. Y finalmente, en el 74, después de terminar tus estudios en la Universidad de San Pablo, ahí comenzaste a vincularte de lleno en lo que es el cine. Y como te decía, no paraste. Pero siempre hubo un ida y vuelta.
En la facultad vos ya estás medio en transición, ¿viste? No te diría que fue 74. Ya durante el segundo año de facultad ya estaba haciendo adictos y pequeñas cositas, ahí, viste, te vas medio que vinculando porque vas circulando un poco en el medio. Y aparte teníamos la suerte que teníamos profesores en la facultad de otra que eran muy activos del mercado, entonces ellos nos llevaban a hacer pasantías y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Entonces fue una transición.
Bien. Sí, no sé si querías agregar algo, porque en esto de hacer las entrevistas telefónicas siempre pasa que te pisás sin querer porque, bueno, uno no está con el otro, ¿no?
No, tranquilo. No, llévalo para donde vos te parezca más interesante.
Bueno, lo que es, no, interesante ya de por sí es conversar contigo, porque como siempre, y lo hemos mencionado en varios programas y entrevistas que hemos desarrollado, a nosotros nos gustaría hablar muchísimo más, y sé que contigo podríamos hablar de cine, podríamos hablar de un montón de cosas, y nos llevaría más de 20, 25 minutos, que es lo que te hemos pactado para cada entrevista, por lo que es la duración del programa. Pero a mí lo que me gustaría que nos contaras es cómo evaluás tu carrera cuando ahora mirás para atrás en estos, no sé, casi 50 años de carrera. ¿Cómo la evaluás al mirar para atrás, no? Porque ya te digo, terminaste en el 74, vos decís que ya en segundo año empezaste a trabajar, pero es como es eso, ¿no? No paraste y tenés un largo camino.
Sí, yo digo, le avalúo que tuve mucha suerte, siempre me consideraba una... Ayer estaba escribiendo una carta a un director y le hacía mención justamente a que yo siempre tuve suerte. Digo, por ejemplo, que Ciudad de Dios se convirtiera en lo que se convirtió, tiene un toque de suerte, porque se han hecho películas tan buenas cuanto... pero que de repente no estuviera en el momento histórico de aparecer y de qué sé yo, ¿no? O sea, es una gran, excelente película y todo, pero quién sabe, está sobrevalorada por lo que fue el momento, ¿viste? Uh-huh. Yo siempre le explico que había una especie de... Porque el cine del mundo siempre... O sea, la cultura del mundo siempre tiene como ondas, ¿no? Entonces había una onda del cine de Irán, del cine iraní, y entonces estaba medio como agotada esa onda, entonces... empezó a aparecer el cine latinoamericano. Y la primera película que apareció fue La Estación Central, de Walter Salles, que llamó la atención, que fue internacionalizada, todo. Después Amores Perros, de González Iñárritu. Entonces se dio ese momento de que hubiera como un interés por el cine latinoamericano, entonces apareció Ciudad de Dios y ¡pah! Bueno, está, la rompimos. Pero, viste, son cosas que se te van dando de suerte. Digo, yo empecé mi carrera con una cosa de suerte, que fue, yo trabajaba en un... Te lo cuento, pues, es divertido.
Dale.
Yo trabajaba en una productora de comerciales muy chiquita que quería hacer un comercial de alto vuelo, de importancia. Y en aquel momento los comerciales más cotizados, por así decirte, eran los comerciales de Cigarro Minister. Que te cuento una cosa divertida, es... La British Tobacco, que era la compañía que administraba el Cigarro Minister, tenía una teoría de que los hombres brasileros no eran lo suficientemente masculinos. Entonces, imagínate la relación.
Un poco fuerte la declaración.
90 minutos. Y todos los comerciales de Cigarro Minister en Brasil eran hechos con actores argentinos. ¿Eh? Los traían de argentinos porque decían, no, argentino es un poco más másculo.
¡Ay, no! Esto solo va a aumentar más la brecha de rivalidad que hay entre Argentina y Brasil. César, no se estás poniendo en un compromiso. No, mentira.
No, te estoy contando la verdad, es un hecho. Yo hacía los comerciales y tenía que pagar la cuenta, ¿viste? Me pareció un disparate, eso. Pero está, era lo que había, la British Tobacco. Bueno, en fin. Entonces, estaba en esa productora chiquita, qué sé yo, después supe esto de los argentinos después. Queríamos hacer los comerciales, entonces el tipo de la agencia nos dijo, le dijo a la productora, si ustedes consiguen, porque en aquella época no había los materiales de archivo que hay hoy en día, que vos tenés, no, tenías que conseguir filmar las cosas de verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces el tipo decía, quiero hacer un comercial donde el tipo es un pescador de Merlín, el Merlín es ese pescado que salta haciendo piruetas, ¿viste? Cuando está enganchado en la línea.
Sabes que dentro de lo que es la pesca no estoy muy ducha, pero bueno, ya bueno, seguimos aprendiendo contigo.
Es un pescado muy lindo que cuando está fisgado, cuando está enganchado en la pelea y salta para fuera del agua con unas piruetas preciosas, ¿no? Uh-huh. Entonces el dueño de la agencia que tenía todos estos comerciales dice, si ustedes consiguen una escena del pescado saltando para fuera del agua, yo les doy el comercial de Minister. ¿Qué era? Está. Entonces,
qué mala onda, che. Qué mala onda. Era un desafío muy grande, ¿no?
Era un desafío. Entonces, no, lo voy a conseguir. Entonces, averigüé y había un campeonato de pesca un poquito más para el norte, en Victoria, a 200 kilómetros de río donde yo estaba en aquel momento, y me fui a acompañar el coso de pesca. Entonces, me senté en el techo de un yate y me agarró una insolación monumental. En aquella época no había todo el tema de la capa de ozono, todo eso, los protectores solares y qué sé yo. Estoy hablando del año 74, 75, algo de estilo. Y bueno, me pasé todo el fin de semana, porque la pesca era todo el sábado y todo el domingo, a las horas de luz, ¿no? De las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cosas así. Uh-huh. Sentado con la cámara, y el pescado lo que pasa es que muerde y él transita por adentro del agua y no sabes dónde va a saltar, porque la línea en el agua corre por abajo.
No.
Y de repente te salta al lado derecho y estás con la cámara apuntando para el izquierdo. Bueno, así me perdí 20 pescados, ¿no?
Ay, no.
Eso fue todo el sábado, y el domingo a las 4 estaban por encerrar la pesca. De repente siento que va a saltar, y crucé los dedos y apunté para un lugar, y no es que el pescado sale justito ahí, justito en foco con el lente apuntado, eso cuando faltaba una hora para cerrar el día. Entonces digo, nos dieron el cigarro minister, mi vida dio un vuelco en ese momento casi igual al vuelco de Ciudad de Dios, lo dio ese comercial, porque ahí pasé a hacer comerciales enormes, de grandes, me llamaron de afuera, ¿viste? Son esas cosas que se te dan vuelta, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, todo eso para decirte que tuve mucha suerte
igual
en la carrera.
Yo creo que es un poquito de suerte, pero yo creo que hay mucha tenacidad ahí, porque capaz que otra persona en tu lugar, no sé si hubiera sido tan insistente.
Hay mucha obsesión, sí, soy un obsesivo, sí. Me dedico así a fondo. Mis hijos me toman el pelo, que soy workaholic, qué sé yo, pero cuando me meto a fondo, me gusta, digo, me apasiono, investigo, escarbo y buscando y todo, entonces sí, esa es una característica, soy obsesivo.
Bien, bueno, ahora hablando de obsesivo, me das pie para que te consulte sobre uno de tus dos proyectos actuales, que es el documental de los 15 años de los gobiernos del Frente Amplio. Ahí es tenés que investigar, perdón.
¿De los qué? ¿Del Frente Amplio?
De los 15 años de los gobiernos Frente Amplista.
Sí, no te entendí, gobierno.
Qué susto, dije, investigué mal, dije yo.
No, perfecto. No, pero te había entendido que habías puesto otra palabra que no entendía.
Ta.
Los 15 años de gobiernos del Frente, sí.
Exacto. Bueno, ahí implica mucha investigación, mucho trabajo, es dedicarte de lleno a recapturar una historia.
Dedicarnos, es un equipo, ojo.
Sí, obvio.
Sí, esto lo tenés que hacer con equipo. Yo soy uno del equipo. Tengo un equipo divino. Lorena Pérez de Cinemateca está haciendo... Porque, claro, una película de 15 años atrás la contás principalmente con material de archivo, ¿no? O sea, lo que yo voy a filmar es muy poco. Porque digo, ¿qué puedo filmar de algo que pasó hace 15 años? Entrevista, sí, está. Pero la entrevista, está, vas y la haces.
No.
Pero lo principal que tiene la película son materiales de archivo. Entonces, material de archivo tenés que tener una persona dedicada que se meta y empiece a buscar. Y además, digo, porque el material tipo que hay son las manifestaciones con las banderas. Entonces, no, pero eso, la película no es eso. Quiero ir, ¿no? Quiero ir más a fondo. Si voy a hablar del plan Ceibal, voy a encontrar una niñita que usó la ceibalita para no sé qué y que hoy en día se convirtió de repente, ¿viste?
Sí.
Vas buscando para que el personaje te cuente lo que hizo el gobierno. Porque, digo, contar lo que hizo el gobierno no es una cosa periodística con datos y cosas. Sí va a haber datos y va a haber cosas, pero trata de ser una película que entretenga, que emociona. Entonces no está en el dato, en las cifras.
No, generalmente los documentales tienen esa beta que es contar, ¿no? Digo, más allá de documentar, vos estás contando y siempre hay un hilo conductor, no es solamente mostrar
claro.
Paso de esto. Incluso la claro, particularidad de tu de su proyecto, del proyecto de todo el equipo, también apelar al registro de las personas que deseen colaborar con el documental. No es algo que solamente van a llevar a cabo ustedes, sino que se van a nutrir de quienes deseen aportar sus registros personales y testimonios
exactamente
al proyecto.
Qué suerte que lo decís porque yo precisaba decirlo eso. ¿Qué es la característica del Frente Amplio? Es un frente de muchos partidos, es una coalición de muchos partidos, y cada partido tiene un grupo grande de personas, o sea, no es un partido de un caudillo, ¿no? Uh-huh. Sí ha tenido personalidades importantes que lo han conducido, pero la característica del Frente Amplio es lo grande que es en la cantidad de gente que aporta, ¿no? Entonces, eso lo hace un relato más interesante porque, o sea, si fuera un relato del vallismo, bueno, es la personalidad de Pepe Valle, ¿no? Y el gran caudillo y todo. Pero no, aquí, sí, Tabaré y Mujica y hicieron grandes, pero había con ellos una enormidad de gente que fue aportando. Y esa gente tiene relatos. Y la gente de base de los comités que filmaron obras, que filmaron acciones, ¿no? Porque justamente hoy en día la ventaja que tenés es que cualquiera tiene una cámara. Al tener un celular, cualquiera tiene una cámara. Uh-huh. Entonces, eso hace con que tengamos una riqueza de material muy grande. Y eso es lo que estamos investigando. Y estamos entonces pidiendo que la gente nos aporte sus historias, porque queremos hacer un relato colectivo, ¿no? Entonces, estamos pidiendo que la gente nos mande sus materiales, sus fotos, sus cosas para poder enriquecer ese relato.
Bueno, incluso vos has comentado en varias entrevistas que esto también, incluso este proyecto, no tiene, o vos crees, no conocés, según has dicho, proyectos con este tipo de antecedentes. Lo que es la construcción colectiva de la historia, y a su vez tiene la particularidad que este proyecto también se está puede recibir apoyo económico a través de crowdfunding, es decir, una colecta que se está realizando para apoyar lo que es el desarrollo del documental.
Total, porque queremos que sea un documental lo más libre posible, entonces no queríamos tener el apoyo, el financiamiento oficial de nadie que nos comprometiera. Entonces, es una iniciativa de la gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, precisamos la contribución económica, porque claro, el cine tiene sus costos, ¿no? La mayoría estamos trabajando voluntariamente, pero digo, hay costos materiales que hay que bancar, de máquinas y o de gente que precisa trabajar horas y horas, y depende de eso. Entonces, sí, estamos pidiendo el apoyo de la gente en este crowdfunding para financiar esto, ¿no?
Sí, que obviamente es una cuenta abierta, que cualquier persona que acceda a la página colectate.com.uy puede apoyar este proyecto audiovisual y ser parte de eso, ¿no?
Si no me y convertirse en uno de los coproductores.
Bien, también, como de alguna manera, también ser parte de eso como coproductor. Hablando de eso, les comento a la gente que está escuchando la entrevista que también puede seguir las redes sociales del proyecto a través de la página fa15.uy. En esa página web están todas las redes sociales que pueden seguir el proyecto. Hablando de esto de lo colectivo y demás, en el proyecto que también estás en este proyecto estás como director de fotografía, co-trabajando con Yarará Rodríguez, es la película La Uruguaya, que también tiene la particularidad de que tiene una veta de ser un film autogestivo. Es decir, que también tienen aproximadamente 2.000 socios que aportaron para que ese proyecto se esté trabajando.
Sí, maravilloso. Sí, es muy lindo esto que estamos viviendo, estos nuevos formatos de producción y eso, ¿no? O sea, el hecho de que se hayan juntado y hayan propuesto y que, como decís vos, casi 2.000 personas contribuyeron, la película está financiada, ya está. Ya podemos salir a filmar. De hecho, está en preproducción por eso. Y es maravilloso porque no tenés el compromiso comercial. Claro que los 2.000 contribuyentes quieren y les encantaría recuperar lo que contribuyeron. Pero no tenés una figura, ¿no? Como un productor que te va a imponer que tenés que hacerlo con tal actor o con tal otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que es el clásico, cuando tenés una empresa grande por detrás, el tipo va a meter la cuchara y va a decir, sí, bueno, pero yo prefiero que uses a Brad Pitt en vez de a este actor desconocido que no lo va a ver nadie. Entonces, a los 2.000 socios les estamos contando todo el tiempo nuestras decisiones a través de podcast y todo, y están participando.
Incluso...
Y con la película del frente queremos hacer lo mismo. A medida que vayamos avanzando, ir compartiendo con la gente que contribuye nuestras decisiones, porque ellos son coproductores y es bueno que lo sepan.
Incluso en la Uruguaya yo había leído que están también utilizan una app, una aplicación para ir generando debates y viendo, bueno, qué es lo que van decidiendo esta gente que voluntariamente ha decidido ser socia, para ir, bueno, siguiendo también lo que ellos consideran que es apropiado para el proyecto, ¿no? En este debate,
sí,
en esa ida y vuelta.
Estamos viviendo una revolución en términos así técnicos y esquema de producción y todo eso. Es maravilloso.
¿Vos considerás, César, que esta forma de gestionar los proyectos, que sea autogestivo, es una nueva forma de hacer cine? O sea, que se llegó para quedarse.
Llegó para quedarse, totalmente. Sí. Sí, va, o sea, nada se muere, ¿no? Así como no se murió la ópera, no se va a morir la televisión, como dicen, no se muere la radio.
La radio, por suerte, no, tampoco pasó.
No, está cada vez más fuerte la radio, cada vez está más interesante, ahora con los podcasts y todo, está bárbaro. Yo aplaudo parado el momento que estamos viviendo de democratización. Porque antes era muy difícil hacer cine. Hoy es eso, ¿eh? Tenés un lindo proyecto, te metés en las redes, lo divulgás. O sea, no precisás ser socio ni ser amigo de ningún pescado grande para conseguir plata. Uh-huh. Te juntás en las redes, te vendés tu proyecto. Mirá este proyecto, ¿no? Juntó $400,000.
Nada más y nada menos.
Nada menos.
Sí, que bueno, no, que a lo mejor puede sonar como que es, bueno, algo que decís, bueno, a ver si llegamos, y efectivamente se llegó.
Uh-huh. Sí, total. Sí, total. Y eso que está pasando hoy en día, que antiguamente cuando yo hacía cine, una camarita fácil, la más sencilla, fácil, te costaba $70,000-$80,000, la cámara. Después la película, el rollo costaba por lo menos $100. Revelarlo, otros $100. ¿Entendés? O sea,
claro, va sumando y es un presupuesto.
Imposible. Hoy en día, con un celular, los celulares hoy están en esta película, por ejemplo, del FA, tenía que filmar a Danilo Astori, ¿no? Pero claro, Danilo Astori está cuidándose mucho de la salud y todo, entonces no podíamos ir ahí. Entonces hicimos un Zoom con él, pero yo, para tener escenas adicionales, hablé con la esposa y le dije, ¿te animás a filmarlo? Y ella me dice, sí, casualmente tengo un celular que es 8K. 4K es lo máximo de tecnología que podemos aspirar hoy en día. Y ella tiene un celular de 8K, o sea, tiene una resolución hiper mega profesional. Bueno,
nos superó a todos.
Lo filmó, me mandó unas escenas divinas del backstage de Danilo en el Zoom, y te das cuenta que es una persona que su relación con el cine es tener un celular, porque ella es
amateur,
trabaja en otra cosa, en otra profesión. Entonces, pero bueno, eso, se democratizó el cine, ¿no? Hoy cualquiera puede, teniendo un buen tema y teniendo talento, puede hacer una película.
Perfecto. Incluso, bueno, esto es una forma de motivar a quienes están considerando dedicarse al cine, quienes están en el día de hoy haciendo estudios o están preparándose, porque también hubo un crecimiento de lo que es el audiovisual en Uruguay. Nos están quedando unos minutos, ya tenemos que ir cerrando la entrevista, César, pero nos gustaría después, en otra instancia, si vos estás de acuerdo, poder seguir hablando de lo que es el
claro,
cine Uruguay y demás. Que, bueno, incluso hemos tenido desde el año pasado la presencia de grandes empresas como Amazon y HBO, que están grabando acá en Uruguay, y bueno, se ha impulsado lo que es el audiovisual acá en Uruguay, con trabajo uruguayo también.
Sí, por suerte, que era una cosa que los profesionales del cine lo deseábamos, porque eso traer foguea al técnico y enriquece el mercado. O sea, el hecho de que toda esta gente esté trabajando para grandes proyectos hace con que, bueno, cuando termina el gran proyecto, el tipo hizo su plata, y entonces te puede ayudar de repente en un proyecto que no tenés tanta plata con su trabajo. Viste, como que enriquece el mercado.
Perfecto.
Y nos facilita muchísimo más, porque hay más profesionales, más recursos, todo.
Bien. César, te tenemos que dejar, lamentablemente, porque nos está empezando a apretar lo que es los minutos que nos quedan de programa. Y tenemos que...
Seguimos otro día con mucho gusto.
Me encantaría.
Me encantó charlar contigo y con tu audiencia.
Muchísimas gracias, César. A mí también. Quedamos entonces, ya pactamos para una próxima oportunidad. Y bueno, y si en algún momento esta situación de lo que es el COVID también cambia, nos gustaría tenerte en el estudio también para conversar. Así como más cercanamente. Te mandamos un gran abrazo y bueno, mucha suerte en los proyectos.
También y para la audiencia, para todo. Chao, chao.